Bueno, para mañana jueves está programada la primera marcha estudiantil autorizada por la Intendencia, que tiene como objetivo reivindicar las demandas del movimiento estudiantil, el fin del lucro en la educación y apoyar a los alumnos de la Universidad del Mar. Esta convocatoria es a las 11 de la mañana y el recorrido está autorizado, ya lo decíamos, por la Intendencia. Comienza en Plaza Italia, Alameda, MacIver, Costanera y Estación Mapocho. Estamos con Diego Vela, presidente de la FEUC y vocero de la CONFECH, con quien además de compartir esta mañana, queremos compartir un video, ¿verdad?
¿Cómo estás, Diego, primero?
Muy buenos días, muchas
bienvenido
gracias.
Bienvenido al programa. Hay una, claro, una de las cosas que más ha llamado la atención tiene que ver con esta convocatoria que se ha hecho con un, claro, un viral como se denomina, con una figura emblemática del deporte como es Claudio Palma, el relator. Escuchemos y después nos cuentas un poco la génesis de cómo se hizo este viral.
Muy buenos días. Hoy quiero dirigirme a ustedes, no como un comentarista deportivo, sino como un chileno más. Porque hoy hay un grupo de jóvenes, un equipo de chilenos que enfrenta un momento difícil, un momento de incertidumbre. Un grupo de jóvenes a los que no les ha sido fácil, pero quienes después de mucho tiempo nos hicieron recuperar las esperanzas, darnos cuenta que podemos remontar cualquier marcador. Le dieron sentido a la frase querer es poder y nos sacaron a las calles a celebrar con ellos sus victorias. Me gustaría que el día de hoy, de Arica a Punta Arenas, recuerden que cuando ganan ellos, ganamos todos. Y que les hagamos saber que no están solos. Que en todo Chile, flamen banderas y se escuchen gritos de aliento. Porque hoy tenemos un partido importante que jugar. Ese que nos va a llevar a las grandes ligas. Y ningún chileno puede quedarse atrás. Por eso les pido que hoy, cuando los muchachos salgan del túnel, todos se pongan de pie y que en todo Chile se escuche: ¡vamos, compañeros! Hay que ponerle un poco más de empeño. Salimos a la calle nuevamente. La educación chilena no se vende. Se defiende.
Muy comentado está, claro, este viral con Claudio Palma, que es una figura muy conocida. Diego, cuéntanos cómo se gestó la génesis, cómo se hizo. Hay detalles bien divertidos de la factura también, que es mucho más artesanal de lo que uno pudiese pensar, por lo bien que quedó finalmente, no por lo bien que suena.
Sí, esto es una idea que veníamos trabajando en el CONFECH desde enero, de comunicar de buena forma y recuperar lo que es el movimiento estudiantil, un movimiento que no solamente afecta a lo universitario, sino a lo secundario, a los profesores, pero por sobre todo a todo Chile. Y en el video se ha reflejado eso, que trabajadores, abuelos, niños, esto es justamente una realidad que nos afecta a todos y que se transmite con esta creatividad también, que yo creo que ha sido la esencia de este movimiento y que en los últimos días no solamente hemos visto este video, sino han salido más de 10 videos promocionando la marcha de mañana y ya se está organizando un Hamblin Shake por la vocación, otro baile, que finalmente es la expresión básica que tenemos como jóvenes, pero por sobre todo también el que Claudio se haya sumado, yo creo que fue un gran aporte. Andrés Filban fue el que lo pudo contactar finalmente y lo que buscamos también fue un poco mezclar esta pasión que se sucede con el fútbol, con finalmente algo que nos mueve, pero que reconocer que la educación, con las injusticias que tenemos, eso también nos afecta en nuestra vida y también nos apasiona el buscar cambiarla. Entonces, hoy día lo que nos estamos jugando es pasar a las grandes ligas y cambiar realmente este sistema educacional que para todo es evidente que no va para más y que realmente en este año logremos los cambios estructurales que son fundamentales.
¿Verdad que lo grabó con un celular?
Eso es lo que nos dijo, al menos. Nosotros le pedimos que le hiciera bien.
Sí, estamos hablando con Diego Vela, presidente de la FEUC y vocero de la CONFECH. ¿Qué se juega mañana en esta marcha, Diego?
Se juega, yo creo, en especial en este año que hay elecciones presidenciales y parlamentarias, el buscar de una vez por todas cambios reales y concretos en la educación. Hemos visto que ya llevamos más de 7 años movilizándonos. En las calles a nivel nacional han marchado más de 300.000 personas, un movimiento que cuenta con un apoyo del 80% de la población, y todavía no vemos un cambio sustantivo en educación. Seguimos, en el caso ahora de la Universidad del Mar, con 14.000 estudiantes que no han tenido ningún tipo de solución. Vemos que se siguen cerrando instituciones que justamente son las que trabajan con niños con necesidades especiales. Seguimos siendo el segundo país más segregado del mundo educacionalmente, con los aranceles más caros del mundo. Entonces hoy día claramente no podemos seguir haciendo vista gorda de los problemas de fondo y romper esta lógica de dar aspirina a un sistema que está muriendo. O sea, lo que necesitamos es una cirugía mayor y por eso es la razón por la cual nosotros mañana nos vamos a movilizar, porque estamos convencidos que si seguimos moviéndonos vamos a lograr realmente estos cambios que son absolutamente necesarios y urgentes para el país.
Estamos con Diego Vela, presidente de la FEUC, vocero de la CONFECH. Diego, hay gente que dice, a ver, ok, se movilizaron en el 2011, estaba comenzando el gobierno, el 2012 también, pues es un gobierno al que le queda menos de un año, un gobierno que le queda 10 meses y que seguramente no va a poder hacer muchos más cambios en educación. ¿El movimiento de mañana está destinado más a los candidatos presidenciales, a los futuros gobiernos, a la gente que viene, más que hacerse escuchar en este? ¿Tienen todavía alguna esperanza de que en este gobierno haya cambios?
Yo creo que la educación y la razón por la cual nos movilizamos no depende de un ministro, no depende tampoco de un candidato. O sea, la razón por la cual nosotros nos estamos movilizando es porque sabemos y creemos justo que es fundamental hacer estos cambios estructurales en educación. Entonces, en ese sentido, eso claramente afecta a lo que va a suceder este año en cuanto a los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, donde vemos, por ejemplo, un proyecto de superintendencia que lo que hace es blanquear el lucro y justamente reproducir toda la injusticia que se han producido actualmente con el caso del lucro. Pero por otro lado, reconocer también que como hay elecciones presidenciales y parlamentarias, se presenta una oportunidad para que los candidatos transformen en reformas concretas, y eso yo creo que es lo fundamental, no más promesas de campaña, no un cheque en blanco el 17 de noviembre que finalmente se va a depositar quizá una cuenta de un empresario, sino realmente hechos concretos que permitan finalmente cambiar este sistema que nos tiene con un sistema de castas finalmente en educación, y por otro lado, de una vez por todas lograr romper con esta lógica mercantil que tenemos en la educación.
Diego, estamos hablando con Diego Vela, presidente de la FEUC. Diego, vamos a lo contingente, vamos a partir por lo más contingente que tiene que ver con esta acusación constitucional, con estos errores formales que aparecieron, con esta decisión que ahora queda en manos de la Cámara Alta, ¿no es cierto?, para saber cuál es el destino del ministro Harald Bayer. ¿Por qué para ustedes es importante lo que ahí se vote? Está claro la respuesta, uno preguntará, pero ¿por qué preguntas eso si está clara la respuesta de los estudiantes? Pero es importante porque todos los defensores de Harald Bayer señalan que este es el único ministro que hasta ahora al menos ha hecho algo. Se avanzó en el tema de bajar la tasa de interés del CAE, se avanzó, ¿no es cierto?, en sacar a la banca privada, en generar cambios sustanciales, digamos, en la educación superior. Entonces, ¿hasta qué punto es justa esta acusación constitucional?
Sí, yo creo que en primer lugar es importante aclarar que todavía no se han hecho ninguna de esas cosas, y muchas han sido promesas, y como hemos visto con otros gobiernos, finalmente esas promesas no se han transformado en nada. Como especialmente
no
sacar a la banca, todavía no sale la banca.
Pero lo del CAE sistema. Sí, pues se bajó del 6% al 2%.
Se bajó esa tasa, sí, pero el tema relevante es que por un lado hemos visto un gobierno que justamente actuó en sentido contrario. Claramente es una ayuda que baje esa tasa de crédito, pero vuelve con la lógica del endeudamiento del sistema de educación, y que justamente es la principal carga con la cual cuentan todos los chilenos. Nosotros justamente estamos hablando el cambiar el paradigma de la educación y que la educación sea comprendida como un derecho. Y yendo al caso de la acusación, claramente este no es el único ministro que finalmente ha hecho vista gorda del lucro, y en ese sentido yo creo importante clarificar. Lo que se le acusa al ministro es que él no ha cumplido con su deber de Estado, que está, por ejemplo, contenido en el artículo 57 de la LGE, que es sancionar a las universidades que no cumplen con la ley, que este es el caso del lucro. Y lo que hemos visto es una conducta reiterada, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Mar, que inicia una investigación un año después de contar con el antecedente, o en el caso de la Universidad SEC, que tienen un rector formalizado y todavía no inicia la investigación.
Súper corto, porque dice que no tenía la facultad. ¿En qué sentido? En el detalle fino, quiero el balance, quiero que ustedes me digan cómo están operando en el mercado de valores, en fin, él no tenía las facultades para entrar en ese terreno, y esa es la defensa, pero entre otros puntos.
Sí, es que lo que uno ve es que un año atrás él dice que no tenía ningún tipo de facultad, y después cuando Raúl Urrutia anuncia esto del lucro finalmente en la universidad,
el ex rector de la Universidad del Mar,
sale diciendo que sí podría recurrir finalmente al Consejo Nacional de Defensa del Estado para que tomara acciones legales. Vemos que Fiscalía, por otro lado...
ha sido errático el ministro de
Educación. Ha sido errático, y además lo que es más grave aún es que vemos que el Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, en su informe en la página 76 dice que esta universidad está haciendo lucro, lo cual lo haría perder su personalidad jurídica, pero por otro lado en el informe cierre del Mineduc vemos que se omite esta información, y también los fondos que se destinaron, por ejemplo, a la Universidad Pedro Valdivia, con crédito con Aval del Estado, una universidad que no estaba acreditada el año 2012, ahí, y la respuesta que uno ve de ingresa, es decir, que finalmente la ley no es clara y que ellos tomaron atribuciones como un órgano ejecutivo por sobre la ley. Entonces, acá yo creo que hay una comprensión de fondo que es muy grave, que vemos que hay una lógica como empresarial de que uno es dueño de una verdad, o como en el derecho privado, que en el derecho privado está todo permitido excepto lo que está prohibido por ley, en cambio en el derecho público solamente se puede hacer lo que está permitido. Uno ve que acá no hay una comprensión pública de los deberes de Estado que tienen que cumplir, y justamente la tónica de este gobierno en cuanto a todas las reformas que ha realizado es desde su ideología, desde su trinchera, y no realmente desde lo que está planteando la ciudadanía. Y respecto también, yo creo algo que es muy importante, que es respecto a la inhabilidad de algunos senadores que se ha dicho. Acá yo creo que algo que es clave es que una inhabilidad en este proceso no es inocuo, a diferencia de lo que pasa un poco en la Cámara de Diputados, ya que se pide que sea mayoría de los senadores en ejercicio. Entonces, si es que se inhabilita, por ejemplo, la Soledad Alvear, eso significaría un rechazo directamente. O sea, está acá no algo que no afecte directamente.
¿Pero eso debería inhabilitarse producto del vínculo que tiene su marido con la Miguel de Cervantes?
Yo creo que hay que diferenciar. Acá estamos hablando de una acusación que es respecto a la institución de un ministro, respecto a que no está cumpliendo con la ley, algo que está vinculado con educación, pero por sobre todo finalmente de ponerse por sobre la ley. Y yo creo que claramente en espacios de decisión tan importante para el país hay que transparentar estas posturas, y no puede ser que cada senador decide finalmente cuándo inhabilitarse o cuándo no inhabilitarse. Y eso lo vimos para la ley de pesca, que justamente algunos cuando les convenía inhabilitarse se inhabilitaban para no salir votando en contra, o sea, a favor de la ley, porque le iba a traer costos políticos. Pero finalmente vemos que esa lógica de inhabilitarse no puede estar al servicio de cada senador como le convenga.
O sea, en ese sentido tú dices que es, se debería privilegiar el objetivo final, que es aprobar la acusación, más allá de los casos particulares de cada uno de los senadores.
Absolutamente, y tener visión de Estado y saber sobreponerse sobre los conflictos de interés que se puedan presentar, y que en especial, en particular en esta acusación, yo creo que son justamente contrarios a un sentido de educación.
Perfecto. Diego, estamos hablando con Diego Vela, presidente de la FEDUC, para cerrar el tema del lucro y pasar a otros temas, como la gratuidad. A ver, en el tema del lucro, yo he escuchado desde el presidente de la República a varios personeros de la centro-derecha de este país decir que, a ver, pero ¿por qué nos escandalizamos porque una universidad, bueno, las universidades no pueden lucrar por ley, estoy de acuerdo, pero ¿por qué nos escandalizamos con que haya lucro en la educación, hablemos de la educación escolar, por ejemplo, o de institutos profesionales, si resulta que cuando uno contrata una empresa para que construya viviendas sociales, el gobierno está entregando subsidios? Y la empresa tiene que lucrar, porque si no, ¿cuál es el incentivo para construir viviendas sociales? ¿Qué opinas tú de esa discusión que finalmente es ideológica?
Sí, absolutamente ideológica, y yo creo que es importante clarificar ciertos mitos. En primer lugar, siempre el gobierno dice que mientras entregue calidad, da lo mismo que te genere lucro. Exactamente lo que vemos en la evidencia empírica es que el lucro no entrega calidad. No hay ningún estudio en el mundo que diga que el lucro entrega calidad. Y por otro lado, es justamente esa comprensión que en la educación no somos viviendas, no somos manzana, una institución educativa, no una manzana, y uno le siente el sabor y dice, ¿sabes qué? Esto es malo. Uno realmente está afectado finalmente al fin que puede tener esta institución, que es percibir un lucro, finalmente llenarse los bolsillos de los sostenedores, en vez de que el fin de esa institución sea impartir una educación de calidad. Entonces, hoy día lo que nosotros estamos buscando es comprender que la educación no es un negociado, sino lo que tiene que importar de esa educación es que sea entendida como un derecho y que esa calidad sea asequible para todos, y no entrar en estas lógicas de mercantilización que finalmente lo que buscan es priorizar este objetivo que tiene quien el dueño de la institución, de llenar lo máximo posible su ingreso, que eso puede ser a través de altos aranceles o de bajo costo, que eso implica bajar la calidad.
Solo para cerrar este punto, ¿por qué para ustedes la educación no es un bien de consumo, tal como lo dijo el presidente de la República?
Porque comprendemos que es un aporte que se hace al país, es un aporte social, y por sobre todo que no puede estar limitado finalmente por la cantidad de plata que uno tiene en su bolsillo. Y ahí yo creo que es el vínculo con la gratuidad, de comprender que uno no se puede ver limitado por la cantidad de plata que uno tiene en su bolsillo para poder entrar a la educación. Entonces, cuando alguien sale diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero ejercer mi libertad de poder pagar la educación, yo soy libre de poder pagar la educación, esa libertad finalmente lo único que hace es limitar al quien no tiene esa plata para poder ejercer ese derecho a poder educarse. Y por eso es lo fundamental de comprender que acá estamos hablando de un sistema que no se ha entendido como un negocio, como un bien privado, pero por sobre todo que uno no se vea limitado por el lugar donde nació o por la cantidad de plata que uno tiene. Entonces, claramente hay que generar una redistribución de recursos, porque Chile es uno de los países más desiguales del mundo y uno ve que un 1% de la población acumula más del 30% de los ingresos, pero para eso necesita una reforma tributaria y no utilizar un derecho como es la educación para generar esa redistribución.
Estamos con Diego Vela, presidente de la FEDUC, vocero de la CONFECH. Nos contabas, Diego, al principio, cuando hablábamos del objetivo de esta movilización de mañana, es no queremos cheques en blanco de los candidatos. De lo que has escuchado hasta ahora, ¿ha habido alguna propuesta que te parezca novedosa, interesante? Y puntualmente te quiero preguntar por la candidata que ha generado más noticias, obviamente, en el último tiempo, que es Michelle Bachelet, cuando dice que en el caso de ella, por ejemplo, consideraría injusto que no pagar la universidad de su hija, pudiendo ella como doctora, como expresidenta o como tú quieras, teniendo los recursos para hacerlo. Ahí introduce una diferencia con lo que piensan ustedes.
Sí, o sea, yo creo que hay que reconocer que ese planteamiento al menos no está en el sentido de lo que hemos planteado de comprender la educación como un derecho y hacer dos distinciones. Una es que ella tenga la plata para que darle educación a su hija, pero su hija es otra persona que es independiente. Entonces, ella tiene que pagar más impuestos, ella tiene que pagar claramente una carga redistributiva que actualmente no existe en Chile, que finalmente la gente más rica no paga mucho impuestos. Pero por otro lado, yo creo que es absolutamente justo que su hija tenga educación gratuita. Y estoy entendiendo que la plata no puede ser un determinante, no puede estar vinculada vinculado con la posibilidad de que su hija se pueda educar. Entendemos que la gratuidad no se logra de la noche a la mañana, entendemos que también hay prioridades donde uno inyecta los recursos, como puede ser educación inicial, educación escolar, que es algo fundamental, pero sí lo que estamos necesitando es tener una política de Estado que lo que busque es que finalmente dejemos de ser el segundo país más segregado del mundo y empecemos a avanzar a un país que prioriza la educación como el vínculo de desarrollo, un desarrollo que nos beneficia a todos y no solamente a quienes más tienen.
Diego, estamos hablando con Diego Vela, presidente de la FEU. Por ejemplo, acá nos escribe Macarena Rodríguez, que este es el viejo de la vieja discusión, ¿ah? Dice ella, hablas por la universidad, pero en los colegios subvencionados con lucro tienen mejores resultados que los municipales. Recordemos que la expresidenta dijo que quería eliminar el lucro en este tipo de casos, es decir, no le vamos a dar plata a un colegio que va a lucrar, digamos, con plata del Estado, quiero decir. Entonces, ¿es cierto esto?
O sea, al menos toda la evidencia que yo he podido leer, y ahí hay un estudio de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que recopila todos los antecedentes que existen referente al lucro, al menos en el caso chileno, que queda demostrado que finalmente no existe un aumento en calidad en las instituciones que generan lucro, con fines de lucro. Y acá yo creo importante terminar con un mito y con la mentira explícita que ha dicho Lawrence Colborne y también Alamán, al decir que al terminar con el lucro uno termina con los colegios particulares subvencionados. Eso es una mentira o una desinformación que ellos tienen, que yo creo que claramente no es el caso, de comprender que dentro de los colegios particulares subvencionados existen colegios que son con fines de lucro y otros que son sin fines de lucro, y que son la mayoría de estos colegios. Entonces, cuando hablamos de terminar con el fin de lucro, es que esas 30% de instituciones que persiguen fin de lucro se transformen finalmente en instituciones sin fines de lucro en un plazo quizás de 4 años, puedan arreglar su institucionalidad, pero no mentirle a la ciudadanía como lo han hecho estos dos candidatos, de decir finalmente que esto va a atentar con un 50% de la matrícula, que justamente eso es jugar con las expectativas de las personas, eso es jugar con la realidad que viven la mayoría de los chilenos, y justamente nosotros no estamos en ese sentido, sino avanzar en el derecho a la educación.
Y para cerrar, Diego, de todos los candidatos presidenciales que hay dando vuelta, digamos, ¿quién para ti está más cercano a las posturas del movimiento estudiantil?
Yo lo que veo es que muchos candidatos están buscando hacerle guiño al movimiento estudiantil, intentar de apropiarse de ellos, pero hasta el momento yo no veo nadie que realmente dé las garantías de que pueda hacer esos cambios, y yo creo que lo que es más importante también, nuestro rol también, es buscar esos cambios, y ahí entre más fuerzas se quieran sumar, lograr estos cambios es muy positivo, y ojalá logremos generar esos cambios, pero nuestro centro está en poder cambiar este sistema educativo que vemos que es absolutamente injusto y lo más segregador que existe a nivel mundial, el segundo más segregado del mundo, y por ese sentido es que vamos a marchar el día de mañana a las 11 de la mañana, porque comprendemos que si seguimos así, finalmente vamos a terminar todos muriendo finalmente con esta enfermedad, y tenemos la oportunidad en un año como este de hacernos cargo de esta enfermedad y terminar de una vez por todas con ella.
Ahora digo, pero por ejemplo, Marco Enrique Sumirami, uno lo escucha y es prácticamente el petitorio de ustedes. ¿No se consideran representados? ¿Crees que es solo un guiño, una forma de captar votos?
Es que yo creo que también acá hay que ser realista y comprender que un presidente no es una dictadura. Un presidente necesita un congreso que apruebe estas leyes, también uno necesita hacer cambios permanentes finalmente que afecten a la mayoría de este país. Entonces, si bien uno puede ver programáticamente que ciertos candidatos se están haciendo cargo de estas demandas, lo cual yo creo que es absolutamente positivo, el tema es cómo finalmente se logran esos cambios y no jugamos con la expectativa finalmente de los chilenos, y somos realistas también. Un mandato presidencial son 4 años solamente. En 4 años no podemos cambiar el sistema, pero lo que sí estamos pidiendo es que en educación hagamos un cambio radical y por sobre todo que demos las garantías de que la democracia no sería entendida cada cuatro años, sino realmente la ciudadanía va a poder ejercer su soberanía.
Pero para eso hay que votar, pues Diego, los jóvenes van a votar.
El 17 de noviembre yo creo que es fundamental emitir el voto, ya sea anular, ya sea votando por un candidato, pero el tema yo creo que es fundamental el plantear y utilizar ese poder que tenemos los jóvenes, que ahora con la nueva ley hay 4 millones de jóvenes finalmente entre 18 y 28 años que pueden cambiar cualquier resultado. Y de nosotros yo creo depende ese poder que tengamos de poder cambiar finalmente el futuro del país que estamos construyendo entre todos.
Muy bien, Diego Vela, presidente de la FEU, vocero de la Confecha, estuvo esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día. Gracias.
Gracias a usted.
Buenos días.
Nos vemos mañana.
Chao.